Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román. En el día de hoy tengo de invitado al señor Ángelo Guiñez, quien no lo conocen tal vez, pero sí conocen la librería de la cual vamos a estar hablando hoy, que es Fides Opera. Estuvimos haciendo un programa hace un tiempo. Yo sé que muchos se van a recordar, pero vamos a hablar un poco hoy de la crisis que tenemos literaria, de conseguir devocionarios, de conseguir buenos libros de oraciones que realmente sean católicos, porque lamentablemente incluso podemos ir a una librería católica, pero no necesariamente toda la mercancía que hay ahí es católica. Y a veces algunos libros modernos católicos tienen algunas ideas un poco, ¿verdad?, protestantizadas, un poquito ese catolicismo suave, que no es el catolicismo que siempre se predicó, el catolicismo, el único catolicismo que existe y que vivieron los santos. Y hoy pues vamos a estar hablando de eso. Él nos va a estar hablando un poco de la librería Fides Opera, de qué tiene que ofrecer. Y creo que les va a abrir los ojos a muchos y a la misma vez le va a dar una opción para muchos que a veces me escriben y me preguntan: Luis, ¿dónde puedo conseguir un buen libro para leerlo, para meditar sobre tal cosa, sobre aquello y lo otro? Creo que hoy vamos a conseguir un poco de esos recursos. Y para comenzar, yo quisiera darle la bienvenida oficialmente al señor Ángelo. Señor Ángelo, bienvenido al programa Conoce, Ama y Vive tu Fe. ¿Cómo está?
Buenas noches, Luis Román. Muchas gracias por invitarme y darme la posibilidad de mostrar lo que hace la editorial Fides Opera.
Excelente. Sí, así mismo es. Y para mí es un honor porque, como decía, lamentablemente a veces muchos de los libros que conseguimos, los que queremos buscar estos libros buenos, que de verdad tengan esas oraciones tradicionales, muchas de ellas a veces yo las recito en el programa y me preguntan de dónde sacaste esa oración. A veces toca incluso comprarlos de segunda mano, ya medio dañados, porque muy pocas librerías, muy pocas imprentas o editoriales imprimen estos libros. Y es parte de, lamentablemente, de todo este ataque que el demonio ha hecho a todo lo que era católico, lo que era sagrado antes. Y pues creo que el trabajo que hace usted inspira a otros y además es algo que hace falta, especialmente en estos momentos de crisis. Y para comenzar, yo quisiera que hiciéramos un Ave María, encomendáramos el programa a la Santísima Virgen María, como siempre lo hacemos. Vamos a hacer un Ave María. Esta oración la vamos a hacer in nomine Patris et Filii, Espíritu Santi. Amén. Yo hago la primera mitad, señor Ángelo, ¿está bien? Ave Perfecto. María. Perfecto. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus frutus ventris, tui Jesus.
Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc in tenora mortis nostre. Amén.
Amén. In nomine Patris, et Filii, Spiritus Sancti. Amén. Perfecto. Bendito sea Dios. Yo quisiera darle unos minutos antes que comencemos a que se presente brevemente quién es usted, por qué trabaja con la editorial y qué, ¿verdad?, qué ha estado haciendo.
Bueno, mi nombre es Ángelo Guiñez. La editorial, primero aclarar el nombre. ¿Por qué el nombre? Fides et Opera. Punto uno, ponerlo en latín porque en nuestro idioma hay mucha gente que ha olvidado eso, ¿no? En los últimos años prácticamente no se ocupa mucho el latín en la formación de la gente. Y el nombre, Fides, fe y obras, fe y obras, ¿cierto? Para, sobre todo, hacer un llamado al conocimiento de las obras de misericordia. Eso es algo que nos ha impactado mucho, del desconocimiento que tenemos muchos católicos que hemos nacido en la última década, ¿no? Yo tengo 43 años y claro, yo también tuve una formación moderna, ¿no? En la cual no se hablaba de muchos temas que son de formación, de doctrina, y bueno, creemos muy importante mostrar eso en nuestros libros, ¿ya? Y muchos de ellos son reediciones de libros antiguos que se han dejado de utilizar, ¿sí?, que eran tan importantes como el mes de la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo. La gran mayoría de la gente no, yo nunca escuché hablar de eso, ¿no? ni de misales, de devocionarios, la importancia de tener uno en la cabecera, ¿no? O llevar a cualquier parte, tener uno pequeñito, ¿no? La última generación ha carecido de esta formación doctrinal católica.
Así mismo es. Yo creo que hemos caído, señor Ángelo, no sé si usted está de acuerdo, pero yo creo que hemos caído como si fuéramos un partido político o un club, o como sucede con las películas y otras cosas, que lo que importa es lo más nuevo. O sea, no se aprecia lo más antiguo, sino es lo más nuevo, lo más reciente, la última edición, el último libro, el último autor. Cuando le hablamos a veces a la gente de los padres de la iglesia, hay personas que dicen, wow, los padres de la iglesia, ¿por qué tengo que leerlos a ellos? ¿Por qué no puedo leer un libro? Y no estoy diciendo que todos los libros nuevos son malos, porque sí hay dos o tres libros por ahí que podemos escoger con mucho cuidado. Hay buenos sacerdotes escribiendo, haciendo sus buenos análisis de historia o de lo que sea, pero lo que fue sagrado antes, especialmente cuando se trata de devocionario, eso no caduca. Y más si esas mismas oraciones fueron rezadas por generaciones y generaciones y generaciones, que incluso hay libros de estos que sabemos que estuvieron en las manos de San Juan Vianney o de Santa Teresita o del Padre Pío. Eso tiene un valor incalculable. Y pues creo que eso se nos olvida. No sé si usted está de acuerdo.
Bien. Totalmente de acuerdo. Aprovecho de mostrar un librito que sacamos, que es El mes de María Inmaculada, del presbítero Rodolfo Vergara Antúnez, de 1916, que se ocupó hasta mediados de los años 70 constantemente en Chile. Es un libro que es muy interesante, que es muy duro en cuanto a lo que es el sacrificio, la importancia de la mortificación, ¿no? Todos estos conceptos que hoy en día prácticamente no se oyen, las témporas, ¿no?
No, para nada.
Las indulgencias son cosas que todos quedan mirando al techo, ¿no? Son como conceptos nuevos para mucha gente. Y me pasó lo que dice usted, que al presentar este libro en una parroquia, una señora lo ofreció y la mayoría por ahí a coro le dijeron, es que es de 1916 y ya no. Entonces, es una cosa muy extraña de que esto al parecer se va renovando según la temporada. Es como, es muy extraño lo que está pasando.
Sí, no, definitivamente. Y una cosa es que sea una edición nueva, pero sigue siendo el mismo libro de antaño, ¿no? Como,
por supuesto.
Sí, pero lamentablemente, y si no es eso, la otra cosa es que aquí es donde viene lo del lenguaje. Por ejemplo, tenemos la verdadera devoción a María por San Luis María de Montfort. Y miren, yo se los digo, no quiero alarmar a nadie, no se me asusten, pero no todas las traducciones están bien. O sea, hay muchas traducciones, incluso en el español, que lo que hacen es que ablandan el mensaje que realmente el santo quiso llevar a través de ese libro. Imitación de Cristo es otro. O sea, uno se busca una versión más antigua, español, y comparas uno de ahora español, y muchas de estas versiones, hasta oraciones no están ahí, brincan. No párrafos enteros, pero cositas que lo que usted mencionaba, si habla mucho de mortificación, si habla mucho de ayuno, cosas así como fuertes, los días de témpora, ese tipo de cosas. Pues no la sacan, o que los bienes no se debe comer carne, pues nada de eso que ya no se hace ya, porque el católico hoy en día no hace nada de eso, nada de eso hace falta ya. Pues todo eso se tratan de como de cambiarlo, le cambian a veces alguna palabrita aquí, una palabrita allá, y por eso a veces estas editoriales y librerías y imprentas, ¿verdad?, que busquemos, estas compañías que trabajan en esto, tenemos que tener cuidado, porque no necesariamente lo hacen bien. A veces estas traducciones, que no estoy diciendo que el libro tiene que ser en latín, como dije ya, en español, pero que cuide el verdadero significado que tenía desde que se hizo la primera edición de ese libro, que lamentablemente eso sí también se ha perdido. Y yo por lo menos lo he vivido con la verdadera devoción de San Luis María de Montfort. A mí cuando me preguntan, yo tengo unas que recomiendo, pero hay de otras, ni en inglés ni en español, le digo, esa no, esta no, esta sí. Y pues es así, esa es la situación que tenemos, que yo sé que ustedes en eso, también los libros que tienen hasta ahora, sé que han cuidado eso.
Absolutamente. Y, por ejemplo, acá tenemos otro de los libritos chiquitos que sacamos, este ideal para las primeras comuniones. Tiene un doble título. Dice, mi primera comunión y el camino estrecho. ¿Ah? Qué importante manifestarle eso a los niños. El padre español Rivera era especialista en hacer estos libritos para niños. Yo ya tengo varios de él. Y este lo sacamos como una opción un poco más barata que mis sacramentos, que en tapa dura, ¿ya? Para hacer estos regalos a los niños. Y nos sorprendemos mucho y harta gente que no tiene una formación antigua, digamos, le choca, ¿ah?, leer cosas como algo que por ahí te puedo leer muy cortito. Esto fue hecho para niños de 7 años, en 1941, 1945. Pero mira esto, por ejemplo, dice Jesús llora. Le está hablando a los niñitos. Dice, Jesús llora cuando ve a algunas niñas que llevan vestidos demasiado cortos y que no guardan las reglas de la modestia cristiana. Tú no vistas así. Jesús llora porque ve que muchos niños y niñas van a bailes indecentes y a cines inmorales donde se ven cosas malas. Pregunta, ¿tú le haces llorar?
¡Wow!
Mira qué lindo. Uh-huh. Pero es que ya estas cosas están como sobrepasadas, no, porque la modernidad es así y el noviazgo ya puede ser distinto. ¿Mm? Sí. Los noviazgos católicos ya prácticamente están en las películas solamente, ¿no?
Sí.
Entonces, qué interesante, ¿no?
Oye, me ¿cómo gusta el se ejemplo le habla? Adelante, sí, me encanta el ejemplo que, ¿no?, estás compartiendo, sí.
Mira, por ejemplo, acá también le habla a los niños, insisto, a niños de 7 años. ¿Qué significa oír mal la misa? Que es lo que vemos regularmente, que los niños no se saben comportar en el templo. ¿Por qué? Porque el padre o la madre no entiende que es la casa de Dios. Es muchas veces una extensión de la plaza, de la plaza central. Y qué interesante cómo dice acá. El padre le dice, hacen el oficio de demonio los que enredan o hacen distraer a los otros. Los que se portan mal en misa se burlan de Jesús y obran como los judíos que también se burlaron de Jesús en el Calvario. Nunca quieras ser de aquellos que oigan mal la Santa Misa, porque Dios te castigaría.
Ah, Dios castiga.
Parece que hasta 1945 Dios castigaba.
Exacto.
Oye, entonces, ¿qué pasó? Acá puedo volver 5 años atrás de mi vida, y que gracias a Dios, en una circunstancia con un amigo, él me dice... ¿tú conoces la misa tradicional? ¿Qué es lo que es? Nunca supe que habían dos misas, o tres, o cuatro, o 20. Y me la muestra en un televisor. Y no entendí nada, absolutamente nada. Yo dije, no, esto es una pila de locos, no sé, una cosa nueva. No entendí nada de nada. Y al otro día, él me dice, ¿sabes qué? Hay una misa acá, ¿te gustaría ir? Por curiosidad. Bueno, le dije, está perfecto. Y ahí tuve mi primer acercamiento a la tradición, ¿no? Y me empezaron a llegar esta especie de librito. Y era todo un mensaje distinto. O sea, es que es impresionante. Y uno dice, bueno, ¿qué pasó? Yo vengo de escribir libros de historia, que a eso después podemos pasar también, porque tiene una implicancia muy importante conocer la historia sagrada de la Iglesia, es muy relevante, pero también cómo los últimos años, digamos, de lo que es de la extensión de los hechos de los apóstoles, ¿no? O sea, que los mexicanos conozcan qué pasó en la cristiada es muy relevante para la fe. Uh-huh. Porque desde ahí también el sistema educacional presenta, ¿cierto?, a la vida de la fe, a los alumnos, de una u otra manera, ¿cierto? Entonces, como te digo, hubo una brecha muy importante al darse cuenta de que algo habían ocultado, de que algo había pasado muy extraño. Y bueno, me comprometí con esto. Y ¿sabes qué? Me pasó también en una ocasión, de que acá presento otro de las revisiones, el Catecismo Mayor de San Pío X. Excelente. En una conversación que teníamos con un sacerdote de esto ligado a la tradición, que a mí no me gusta mucho que nos llamen tradicionalistas o conservadores, no sé cuánto. Somos católicos y listo. Por ahí, los que cambiaron de posición, no sé, que se inventen un nombre, pero nosotros al menos seguimos siendo católicos en la misma continuidad. No deberíamos inventarnos nombres. Pero pasó que en una reunión muy interesante con un cura, él comenta de que tras leer este libro, se hizo, tuvo una conversión, dice, tuve una conversión y me hice católico, dice. Y menciona hace cuántos años había ocurrido. Y un amigo que estaba ahí, más astuto que yo, y quizás más imprudente, le dijo, pero padre, usted ya era cura. Y el sacerdote le dice, sí, yo ya era cura, pero en el seminario no me habían enseñado la doctrina católica.
¡Wow! Uh-huh.
¡Qué impresionante! Entonces, hay mucha gente que ha encontrado la fe con catecismos antiguos. Ahora, no necesariamente puede ser este. Está el catecismo Astete, el catecismo de Ripalda, que son todavía más sencillos que este. Pero así la gente puede comprender la doctrina. Es muy importante. Es muy difícil. No sé, digamos usted, ser católico sin conocer la doctrina. Si uno no conoce la doctrina, se va a inventar un Dios y una virgencita a su manera. Y por eso es tan lindo el nombre de tu programa, ¿no? Conoce, ama y vive tu fe. ¿Qué dice en las primeras preguntas del catecismo? ¿Por qué uno vive? ¿Cuántas personas incluso ya de edad avanzada todavía no saben por qué viven y se dicen católicos? Porque uno vive para conocer, amar y servir a Dios, ¿cierto? Y gozarlo, pero ¿gozarlo cuándo? En la otra vida. Como se lo dijo la Santísima Virgen a Bernadette, ¿cierto? Entonces, hoy en día, ¿de qué nos vemos plagados? En la televisión, en todas partes, las conversaciones, en querer encontrar la vida acá. La felicidad. Andan todos corriendo por la dicha, por el descanso, por el confort, ¿no? Entonces, nadie quiere tomar la cruz. ¿Quién va a querer tomar la cruz? Tomen la cruz y síganme. No, muchas gracias. Y se sienten tan a gusto, en tanta comodidad. La comodidad es uno de nuestros mayores enemigos. Hay que luchar contra eso. Y entender que, como dicen estos libritos antiguos que nosotros sacamos adelante, que esta es una guerra espiritual. Este otro librito que tenemos, Cartas de mi abuelo patriota. Que si no peleamos la guerra espiritual, estamos perdidos. Y no es que perdimos nomás como quien pierde un partido de fútbol. No, perdemos nuestra alma. Es una cosa pero tremenda. Por eso la cristiada, la madre empujaban a los hijos también a luchar. Porque no se puede ser indiferente en la guerra espiritual. Y esto no es gratis tampoco. Yo por ahí ahora podría estar descansando, no sé qué, acabo de terminar de trabajar, ir a tomarme un trago, cualquier otra cosa, o pasarlo bien, pero uh-huh. cuando uno ya se da cuenta de que puede hacer un pequeño aporte. Acabo de hablar con un sacerdote chileno que está en el Ecuador, le voy a mandar unos libritos. Ahora me ha pasado algo muy lindo. Hay muchos puertorriqueños y mexicanos, ¿sabe qué, don Luis? Ajá. Muy humildes, muy humildes, no humildes, pobres, que se están yendo a vivir a los Estados Unidos y me han contactado porque han conocido la tradición, pero no tienen libros en español. Eso y me sí escriben es muy... Y me escriben al WhatsApp y yo les digo, les va a salir muy caro que se lo envíe. Y me dicen, y todos me dicen, no importa. Lo pagamos. Yo trato de ajustar los precios también en general cuando envío afuera. Y después me mandan fotos de la niñita leyendo mi sacramento y todo. Y es una cosa preciosa. Entonces, cuando por ahí me viene la pereza, después al rato me doy cuenta de que no puedo. No puedo echarme ni a morir, ni nada. Esta es una cosa muy linda y que uno puede cooperar porque todos estamos llamados a transmitir, ¿cierto?, la buena nueva.
Así es.
Y esta es una buena alternativa para quienes por ahí de toda su audiencia nos puedan cooperar. ¿Cómo? A ver, yo muchas veces le he dicho a la gente, ¿cuántos regalos al año hacemos? ¿20? ¿30? Los que tienen más amistades. ¿Y qué andamos regalando? ¿Chocolate? ¿Una corbata? O cualquier cosa. O sea, pero cuando por ahí comencemos a hacer regalos católicos. Un librito. Entonces, ¿qué le digo a la gente por ahí? Cómpreme 10 libritos de esto y tiene para durante todo el año estar haciendo un regalo que también va a contribuir en ayudar a esa persona a quien usted ama en que pueda salvar su alma. De eso estamos hablando. Entonces es una cosa realmente muy importante. Eso a mí me chocó mucho. Cuando conocí la tradición y me di cuenta, después de unas 10 páginas de este librito, me di cuenta que estaba en el horno, estaba absolutamente en el horno y gracias a Dios pude preparar una buena confesión y ponerme al día los sacramentos. Yo hasta hace 5 años juraba que me moría, que me pasaba por arriba un camión. Y sí, me podía ir al cielo. Tenía ese pensamiento moderno, yendo a la iglesia 2 veces al año.
Claro, no has matado a nadie. Tú no has matado a nadie.
Claro. No vendo droga. Uh-huh. Entonces, es muy, muy importante. Y me da mucha alegría realmente poder estar... Imagínate en tu programa, que yo lo veo siempre, te considero como alguien de la casa. Gracias. Ves que aparece viene el programa y lo vemos con mi hijo, lo comentamos. Me da mucha gracia también que el otro día estuviste con tu hijo grande, que fuiste papá de una bebita, ¿cierto? Y acá uno ve la comunión de los santos. ¡Qué importante! Cuando tú tuviste tu bebé, todos rezamos por tu bebé, todos los que estamos acá.
Así es. ¿Ah?
Y no solo los que estamos acá en la iglesia militante, seguramente también los que están en la iglesia purgante y triunfante, ¿cierto? Porque no nos abandonan. Entonces eso es tan lindo, conocer la misa, cómo el ángel de la guarda también te acompaña. Conocer la misa es una cosa impresionante. A mí a veces toca que me escribe gente también de otros países. ¿Tendrá usted un misal? Entonces, lo otro, y bueno, nosotros no lo editamos, pero le consigo uno. Y nos vamos ayudando entre todos, porque eso es lo otro que a mí particularmente me gusta hacer, y ojalá el día tuviera más horas, porque ofrezco por el WhatsApp, la verdad, porque la gente necesita mucha compañía también, explicarle las cosas, irlo acompañando en el tiempo, ¿no? Y por eso le digo que después me envía la foto de los niños, como, dice que, no sé, le vamos a presentar el librito al cura, a ver qué nos dice, ¿no? Y ahí de a poco... No,
se hace una diferencia inmensa, se hace una diferencia inmensa y la, como hablábamos ahorita, que gracias por los ejemplos, Ángelo, porque a veces no gastamos, no sabemos que sí hay diferencia con estos libros y muchos de los libros que hoy en día se publican, que así la intención sea buena, están dejando demasiadas cosas afuera. Y por ende cambia esa mentalidad, como decías tú, Ángelo, que a veces uno piensa, uno dice, no, pues yo no mato a nadie, yo no he hecho esto, pues yo voy para el cielo cuando yo me muera, definitivamente. O no entendemos lo que son los sacrificios. Cuando uno lee el catecismo de San Pío X, el catecismo romano, cualquiera de ellos, ¿verdad? Esos catecismos antiguos que te hablan muy claro, no vagamente o muy, muy elaborado, que uno no entiende ni qué dijeron. Te hablan claramente de por qué una manera de orar y una manera de mostrar mi amor es haciendo mortificación, haciendo ayuno, que es un deber del cristiano. No es una sugerencia, no es para algunos santos. Que lo quisieron hacer y ahora no. No es que después del concilio ya no se hace. Es que eso es parte del caminar de todos los cristianos. Como decías tú ahorita, es parte de ese de la comunión de los santos, que participan en la intercesión, que participan en la oración, pero que también participan en los dolores, que participan también en los sufrimientos de Cristo y del cuerpo completo. Todo eso es parte de esa fe católica que nosotros supuestamente decimos creer. Pero poco a poco nos han ido quitando todo eso. Y como decías tú, uno lee estos libros o escucha algo y uno dice, oye, pero eso qué raro, yo no había escuchado eso nunca. Yo que nací católico también, me pasó igual que a ti. Y cuando uno comienza a leer y a estudiar la vida de los santos, por ejemplo, yo tenía que pausar en mucha de la vida de los santos porque yo no podía entender por qué rayos dormían en el piso o por qué se colocaban algún tipo de un silicio o algo así, que ya eso hay que hacerlo con dirección espiritual. Yo no estoy diciendo que salgamos ahora y nos pongamos a hacer cosas locas, ¿verdad? De esa manera, pero choca, porque como nadie habla de eso y eso parece que es un tabú, pues uno lo ve ahora y uno dice, ¿what? ¿Qué? ¿Cómo? Yo no sabía que... Y cada vez, incluso uno va a los museos, te enseñan las pertenencias de cierto mártir y ahí estaba el silicio o ahí estaba tal cosa. Y uno dice, wow, qué fe vivo yo, porque esta gente eran católicos, ¿por qué yo no hago lo mismo? ¿Sabes? ¿Por qué no tenemos lo mismo? Y ahí es donde uno tiene que empezar a dejarse llevar por el Señor y a buscar estos recursos que están allá afuera, pero en muy pocos lugares, y hay que buscarlos.
Imagínate que también a mí me ha pasado lo que comenta usted, y reflexionando uno puede decir que... ¿Qué pensarían estos santos que están en el cielo de mí? O sea, ¿qué distancia, no? ¿Qué uh-huh. distancia ante nuestra tibieza?
Sí.
Por eso esta cosa es grave. O sea, la buena formación es una cosa importante. Es lo más importante. Acá estamos en una prueba. Si pasamos o no pasamos. Uh-huh. Pero no hay segundas instancias. Mira qué interesante acá, por ahí a la gente que no ha leído el Catecismo de San Pío, decimos que son preguntas y respuestas muy simples, pero qué decidoras, ¿no? Mira, la tercera pregunta dice, ¿quién es verdadero cristiano? Respuesta. del Papa, Papa Santo. Verdadero cristiano es el que está bautizado, perfecto, estamos casi todos bautizados, cree y profesa la doctrina cristiana y obedece a los legítimos pastores de la iglesia. Cree y profesa, pero cree la doctrina, ¿no? Y si no conoce la doctrina, se va a ir para cualquier parte y puede ser presa de las sectas, de un montón de cosas.
Claro, claro, ¿no? Y es que la claridad, con la claridad que hablan estos libros, es impresionante. Ángelo, yo quería aprovechar para que no se nos vaya la oportunidad. Nos han mostrado ya varios libros. ¿Hay algún otro libro que quieras mostrarnos, que tengas ahí, que no se nos vaya a olvidar?
Sí, mira, este para mí es muy interesante. Se llama La fe en los caudillos. Además tiene una escultura fabulosa de un amigo escultor de la Argentina que se llama Ropo March. ¿De qué trata este libro? Como nombré hace un rato, qué importante es conocer la cristiada, ¿no? Conocer la guerra civil española. Todavía estamos hablando hasta siglo XX, ¿no? Últimamente se ha puesto de moda, ¿cierto?, por el mismo programa, de lo que pasó en la Vendée, en Francia. ¡Qué importante! En un librito que tengo de los cristeros, hay una frase que dice: mientras no soplan las balas, cualquiera es católico. Pero cuando llega el momento, a ver, ¿cuántos son los que se aprietan el cinturón? Y vamos a estar. Pero para eso hay que practicar la fe, digamos. Para eso sirve el ayuno, las penitencias que usted decía hace un rato, ¿no? Porque nos tenemos que preparar para los momentos difíciles, para no apostatar, ¿cierto? Si es que no nos estamos constantemente preparando, autoexigiéndonos, haciendo mucha oración, ¿cierto? Puede llegar ese momento terrible de apostatar. Entonces, es lo que queremos evitar por todas partes, ¿no? Y sucede que, al menos en Chile, y me he dado cuenta que en gran parte de América, en los colegios se enseña el proceso de las independencias de América, con una visión naturalmente liberal. Obvio, ¿no? Liberal masónica. Obvio. Y se oculta siempre quién fue el vencido. Como yo vengo a estudiar como aficionado a historia, me empecé a dar cuenta de quién eran los vencidos de 1810 en gran parte de América, ¿ya? No solo en Chile. ¿Y quiénes eran? Eran hombres católicos. Entonces tuvimos una cristiada generalizada en América en 1810 también, la cual ha sido ocultada, ¿ya? Donde en Chile, en el colegio, nos cuentan que en 1818 ya estaba todo el pato cocinado y vamos festejando porque echamos a los españoles. Siempre se habla mal de esta España, ¿por qué? Después de reflexionar, ¿cierto? Claro, porque no le perdonan que en España nos trajo la fe, ¿no? Entonces, es muy importante que los padres formemos a nuestros hijos con libros católicos que enseñen tanto la fe como la historia social y política, porque si no, que no nos escandalice que vamos a terminar con hijos liberales o comunistas. Porque en el colegio les van a mostrar otra cosa con mucha firmeza, con mucha pasión, ¿cierto? Y los van a transformar. Entonces nosotros desarrollamos este libro con Ropo March, donde se muestran a caudillos de la zona de Pasto, de Ecuador, del Perú, Navalahuachaca, muchos indígenas también, Agualongo y Navalahuachaca, eran líderes que llegaron a grandes rangos militares del ejército español, siendo indios y siendo católicos. Un sacerdote de Chile, por ejemplo, en un momento de la Guerra a Muerte, que fue lo más terrible, entre 1818 y 1832, decides colgar la sotana un rato, toma 2.000 indios y se va a pelear. Una cosa impresionante. Y lo toman preso, este pobre cura, y él dice que no se rinde y que una y mil vidas más que tuviera las daría por el trono y el altar. Porque eso fue lo que se rompió en la revolución de 1810 en América. Se rompió con el trono y el altar. Entonces, hoy en día, estamos con tantos problemas en nuestros países, republicanos, demócratas, ¿no? Pero muy pocas veces pensamos, bueno, ¿y qué había antes? Había una monarquía. ¿Y la monarquía qué características tenía? Era católica. Ah, ¿en serio? Pero estudiemos eso. ¿Por qué se rompió eso? Hoy en día hay muchos católicos que por ahí comparten sentimientos democráticos también. Pero mucho cuidado también con la democracia. Mucho cuidado con la democracia, porque el ideal, ¿cuál es, digamos? Que Cristo reine en la tierra, ¿cierto? Y para eso, que se legisle también bajo los mandamientos de Dios. Y eso es lo que debemos impulsar, ¿cierto? Restaurar todo en Cristo, como decía San Pío X.
Amén.
Y sabes que gran parte de estos personajes que aliento a la gente que los conozca, además eran el bajo pueblo. La indiada, los negros, eran todos monárquicos, eran todos católicos, en una mayoría aplastante, en un 80-20. Así que es muy lindo que puedan conocer este, y en este libro también está como personaje el general Gorostieta, que peleó la cristiada. Es uno de los personajes, y le agradezco, bueno, eternamente a mi amigo Ropo, que hizo los bustos. Acá está el general Gorostieta.
Ah, qué bien, ya.
Hizo los bustos, hizo 11 bustos, porque él había leído un libro anterior mío que se llama Sureños a las Armas, que habla de lo mismo, de cómo fue la guerra de la Revolución Chilena, que se sigue enseñando como que fue una guerra contra España. ¿Pero cómo? Si no, nosotros éramos parte de España. Éramos un reino, por ahí el más pobre, ¿cierto? Junto con Cuba, deficitario, donde, claro, por ahí no había mucha nobleza y quizás desde ahí que nosotros no brillamos en inteligencia, ¿no? Siempre nos molestan de que hablamos mal y todo eso, que hay mucho de verdad, obviamente. Pero se cuidaba más el alma de la gente. Si somos católicos, yo les digo, a ver, ¿qué prefieren? Un tipo de gobierno X, pero yo les digo, o me encanta este presidente y que es tan lindo y no sé qué, está perfecto. Pero yo le hago una pregunta a toda la gente que está escuchando ahora, que de muchos países. ¿Cuáles de sus presidentes republicanos se han preocupado de cuidar el alma de ustedes? Que no se pierda el alma. Quizás como un primer lema de campaña. Yo voy a tratar de que la mayoría de mis conciudadanos vayan al cielo. ¿Hemos escuchado eso alguna vez? Pero deberíamos. Pero si no lo empezamos a pedir también, nunca va a llegar.
Claro.
¿Ves? Entonces, la guerra se da en todos los ámbitos. Vamos rezando, pero con el mazo dando, ¿no? y dando con caridad y dándonos nosotros mismos también.
Exacto, excelente, excelente. Ángelo, lo felicito porque es que, y me gustó que nos dio el cue con el libro para lo de la historia que usted quería cubrir, porque esa parte es importantísima también. Los libros hoy en día también no cubren ciertos capítulos de la historia por la razón que sea, ¿verdad? Hay distintas razones, algunas pueden ser masónicas, otras pueden ser políticas, otras pueden ser incluso, es triste y lamentable ver ahora, incluso dentro de la Iglesia Católica, como tres apatías de no hablemos mucho de la colonización, de lo que hicieron los españoles. ¿Por qué? Porque ya se están creyendo la demonización que han hecho del gran trabajo que hizo España y hizo la Iglesia en conjunto con las Américas, que fue evangelizar. Que entre los grupos había gente que hizo sus cositas acá, sus cosas allá, pero demonizar el evento completo es una cosa injusta. Y no tiene sentido cuando uno mira la evidencia, cuando tú ves la evidencia, lo que sucedió, cómo florecieron los pueblos acá, cómo se hubo mestizaje, hubo mezcla, no hubo exterminio, como sí pasó con la corona protestante en Estados Unidos, que ahí sí exterminaron a los indios. Uno ve la diferencia, está ahí, es cuestión de observar, pero lamentablemente estamos en una sociedad que no observa, que no mira, que no estudia, y los libros que tenían, la información que tenía, todo esto se ha ido ocultando, gracias a Dios, y ahora también le digo a Ángelo, gracias a la internet, por ejemplo, ahorita vamos a compartir la información para conseguir estos libros, pero por ejemplo aquí en Florida, algo bien impactante que está pasando aquí, es que muchísimos de los historiadores se han dado cuenta, primero que Florida era católico, o sea, que fue España quien descubrió Florida, nada que ver con los americanos, ¿no? Y que es donde yo vivo aquí en los Estados Unidos, el estado de Florida. Y pues lo otro que se han descubierto son documentos donde se muestra que primero que el primer acción de gracia que se celebró fue aquí, no el que celebran los americanos. Lo otro que se ve en los documentos que se han encontrado que están en España, pero como ahora con la tecnología que existe se puede traducir a una velocidad que jamás se podía traducir en el pasado, todos estos documentos en español, se ha descubierto que hay hasta indios nativos mártires que lucharon por la causa católica aquí en Florida. Y nada de eso se habla en los libros, nada de eso se discute. Los protestantes del norte se han dado cuenta de la diferencia de la corona española cuando en los libros y cuando llegaron aquí físicamente, pero los libros se han quitado, los esclavos, ¿verdad? O los sirvientes, porque los españoles, los términos eran diferentes también, se bautizaban. Hasta los africanos, todo el mundo se bautizaba. Los protestantes en el norte no bautizaban a los negros porque pensaban que no tenían alma. O sea, entonces vemos toda esa diferencia, los derechos que promulgó incluso la reina Isabel por todos los indígenas que están escritos, ¿verdad? Tanto que se habla ahora de derechos civiles, pues, ya estaba muy adelantado la corona española. ¿Por qué? Porque eso es lo que enseña la cristiandad. Y pues esto se ve en ciertos libros, si uno busca. Y en donde estamos ahora, todo está manipulado, las enciclopedias, todo. Por eso es que cuando uno descubre estos lugares donde sí existen estos libros, hay que apoyar estos sitios, hay que comprarlos, hay que regalarlos, hay que compartirlos, porque es una manera, como decía Ángelo, de hacer una diferencia en el mundo. Porque un libro cambia generaciones y un libro hoy lo leen tus hijos y mañana se lo pueden pasar a alguien más. O sea, un libro no muere. Él sigue ahí.
Mira, Luis, qué interesante. En este libro, no me acordaba que tú estás en la Florida. El primer personaje es este negro.
Se ve algo ahí. Ajá.
Ahí.
Sí.
Este negro se llamaba Francisco Menéndez. Es el primer personaje del libro. ¿Quién era este señor? Fue un esclavo que tomaron los ingleses y llevaron a la Florida. En 1740, aprox, la Florida estaba un poco, digamos, había una parte inglesa y una parte española.
Sí.
Y este pobre negro llega ahí, a la parte inglesa. Se enteran algunos negros, de que del lado español los podían recibir y había un trato mejor. Entonces el negro se fuga, llega a la zona de San Agustín, donde estaba el fuerte Mosé, y este negro se ofrece y le dicen, bueno, pero está bien, lo primero te debes bautizar, debes conocer la fe. Está perfecto, toma la fe y entra al ejército. Y llega a un puesto más o menos interesante, mediano, ¿cierto? Y lucha defendiendo el fuerte Mosé de los ingleses. Muy interesante la vida de él. Y cuando se pierde la Florida, a él le toca también ese momento terrible. Y él dice que no puede seguir viviendo en la Florida y se van todos estos negros a vivir a Cuba. Y en Cuba fundan un lugarcito que le colocan también San Agustín. Y él muere de viejito ahí. Y ahora hay harto más antecedentes de él. Entonces, muy lindo, como dice usted, rescatar esta historia de gente que frente a la guillotina, digamos, no apostataron. Nos dan mucha fuerza porque son este negro y el otro Pincheira de Chile y Navalaguachaca, está claro que no los van a hacer santos, o al general Gorostieta no los van a hacer santos, pero andan cerca al menos, dieron mucho, tuvieron actitud de que se veía que buscaban la santidad. A casi todos estos líderes, en algún momento, Bolívar, por ejemplo, al mestizo este Agualongo, le ofrecen integrarse a la República y le dicen, te respetamos el grado, ven y vas a ser general de la República, qué sé yo, no te preocupes. Y él dice que no, porque no puede traicionar al Dios que le, perdón, al rey que le trajo a Dios, que lo hizo digno, que lo hizo hijo de Jesucristo, no puede. Y muere fusilado, así muchos. Entonces es muy lindo conocer esta historia que se nos ha ocultado en gran parte de nuestros países, en los colegios. Así que insto a la gente de que se contacten con nosotros y puedan adquirir La Fe en los Caudillos, donde pueden encontrar a muchos héroes, ¿cierto?, comillas, santos, que lucharon porque no se eliminara la fe católica del continente. Así Excelente. Que, bueno, es nuestra invitación a que nos conozcan, el Catecismo San Pío X, etcétera, el mes de María, tan lindo el mes de María del padre Vergara Antúnez, y bueno, estamos para servir y seguir adelante en la lucha. Cuiden mucho a sus sacerdotes, traten de incluir estos estudios en sus parroquias, porque es muy importante, hay un dicho antiguo, al menos acá en Chile, que dice, católico ignorante, futuro protestante.
Oh, sí, acá también lo decimos. Muy bien. Ángelo, ¿me vas a compartir toda la información de cómo conseguirte para que ellos puedan ordenar? Nos ve gente de todo el mundo. Yo sé que a veces en algunos lugares es más difícil, claro. Pero pues
le hemos enviado le hemos enviado a todas partes, así como te enviamos a ti y a todo el mundo. Así que no hay problema. Tienen que tener un poco de paciencia nada más, pero vale la pena.
Perfecto. Te pregunto, el PDF que me mandaste, ¿yo puedo colocarlo en un enlace para que lo puedan bajar si la gente lo quiere hacer?
Sí, no? Por supuesto, ahí están los precios y está mi número también para que me escriban al WhatsApp, que es lo más simple.
Perfecto.
Nosotros acá le respondemos y le hacemos precios también para que no le salga tan caro. Buscamos la mejor manera de... Esto es un apostolado, esto no es un negocio, está claro. Yo a veces digo, esto es como vender helado en el Polo Norte, pero realmente funciona. Lo más loco es que funciona. llega a mucha gente y eso realmente me da, al menos personalmente, un gozo en el alma muy profundo. Y estamos en un momento lindísimo, como dijo José Sánchez del Río. O sea, es un lindo momento para aspirar a la santidad, de persecución, en las mismas familias, ¿no? A veces está costando tanto poder estar juntos en la fe. Así que eso es lo que podemos ofrecer acá desde Chile. Pero bueno, los medios están, se envían libros para todas partes y para poder acompañarlos en este momento todavía de misericordia que veo yo, de que tenemos estos tiempos para poder formarnos, para poder estudiar, para poder preparar una buena confesión, para bautizar a nuestros hijos, para hacer una confirmación de que la postergamos por mucho tiempo. Porque el mundo está tan mal. En Chile han aparecido asesinatos que antes no existían. Vamos como en 3 diarios, una cosa espantosa. Un montón de crímenes que no existían. No quiero ni comentar el que está ahora en boca de todo, una cosa atroz. Entonces, ¿por qué será? Porque le hemos dado la espalda a Dios. Nos hemos fascinado con las pompas del demonio. Entonces, todos estos libritos que hacían antes el padre Rivera, ¿no?, que comentamos, hablaba de esto. Cuidado con el demonio, con la carne, ¿cierto? Mm-hmm. Con sus pompas, ¿cierto? Y que mantengamos la fe. Mantengamos la fe. No se nos va a juzgar por ganar la maratón, ¿no?, sino por mantener la fe. Y podemos saber. Tenemos muchos sacerdotes que también están dando una pelea muy dura. Tu canal hermoso, ¿cierto? El canal del padre Juan Razo, tanto otros. Que ahí uno ve que está la mano de Dios. ¿Cuántas personas se han podido convertir o volver a la iglesia? ¿Cuántos han vuelto a la iglesia gracias a estos programas? Así que es una gracia tremenda y que tenemos que aprovechar.
Definitivamente, Ángelo, gracias de verdad que sí, por el tiempo, por lo que haces. Una vez más, yo invito a la audiencia, voy a compartir toda la información en la descripción del programa, en los comentarios también va a estar, para que pues se contacten y no pierdan el tiempo. Todos necesitamos algo, algún librito, algún devocionario, y tenemos personas para regalar, así que no hay excusa. Todos los que nos están viendo, para que de una vez se beneficien del material, beneficien a otro y apoyen también lo que Ángelo hace, porque pues con el tiempo pueden ser más libros que puedan ofrecer, y pues seguir llevando este gran mensaje que necesitamos ahorita mismo, como bien él dijo, en estos tiempos que el Señor nos está dando, que es de preparación, de misericordia, para poder hacer las cosas bien, para después, ¿verdad?, encontrarnos con él de frente, así sea por la muerte natural o por las razones que sean que nos toquen. Esa es la mentalidad que debemos tener. Yo también le pido a la audiencia que oren por él, oren por su por la librería, no es librería, editorial, ¿verdad?
Editorial.
Fide y Ópera, para que el Señor la cuide, la proteja, que sigan creciendo, especialmente en sabiduría, en todo lo que tienen que ofrecer, para que así beneficie cada día a más y más personas. Ángelo, yo te agradezco que me hayas aceptado la invitación. Tú sabes que mi canal es tu canal. Lo que necesiten, aquí estamos para ustedes siempre. ¿Algo más que quieras añadir para darte unos minutitos para cerrar?
Que se comuniquen sin ningún miedo, ¿ya? También comentar de que estábamos terminando ya esta edición muy linda, en tapaduras también, de nuestro amigo René Navarro, que tiene el canal Matices, que sacó este libro que se llama Hispano-Catolicidad, donde tiene una serie de ensayos para desmontar la leyenda negra anticatólica, ¿ya?
Excelente.
Y en lo pronto voy a publicar un nuevo libro que son citas históricas de escritores, sacerdotes también, que vieron la revolución en Chile de 1810. Y cómo ellos opinaban de qué estaba pasando. Entonces ahí la gente va a entender por qué la guerra en Chile duró de 1810 a 1832. Tanto tiempo. ¿Por qué? Porque los sacerdotes, muchos sacerdotes, veían la fe amenazada. Habían conventos de monjitas que estaban aterradas, que decían, viene la Revolución Francesa. Que se daban cuenta de que los revolucionarios eran gente con estas ideas iluministas, anticatólicas. Entonces, claro, hoy en día mucha gente puede decir, es que el Concilio Vaticano II, sí, pero es que es la guinda de la torta, ¿no? Muchas cosas venían antes. Y en eso no desesperar. Si la iglesia siempre ha estado ahí en ese barco que parece que se está hundiendo, ¿no? Pero nosotros conservemos la fe, la alegría, ¿no? Y la tranquilidad. Que no nos perturbe el ánimo, las malas noticias también que hoy en día abundan, ¿no?
Claro.
Porque claro. nos amargan, ¿no?
Sí.
Pero sí, recordemos que después de la última cena, ¿qué pasó con los, comillas, cardenales también que estaban ahí? ¿Hubo obispos? Uno lo vende, lo otro arrancan. En el Calvario está con uno. Entonces, ¿por qué nosotros también vamos a esperar siempre ser amigos de todos, caerle bien a todo el mundo? No. Llevemos la cruz con alegría. Eso es fundamental. Y una recomendación que me dio hace poco mi madre, viéndome quizá abatido por muchas cosas, por problemas, me decía, no, pero a ver, para, me dijo, lleva la cruz con alegría, porque si no, la gente no va a querer ser católica como tú. Si te ven amargado, van a decir, mejor no soy católico.
Exacto. Excelente, Ángel. Así mismo es. Dios te bendiga, ¿verdad? Porque eso es exactamente la clave. Hacerlo con caridad, cargarla con caridad, con alegría. El Señor nos va a pedir cuenta por nuestras acciones, pero también nos va a pedir cuenta por cuánta gente le llevamos y cuánta gente por culpa de nosotros, por ser piedra de tropiezo, no lo conocieron a Él. Así que eso que no se nos olvide nunca. Ángelo, Dios te bendiga. Una vez más, les pido que vean la descripción, toda la información, y que apoyen todo lo que la editorial Fides et Opera está haciendo. Y nada, pues con eso ya se nos despedimos, ya se nos está acabando, ya tenemos una hora hablando. Con eso nos despedimos. De verdad que los amamos en el amor de Cristo, y Santa María ora pro nobis, Santa María ruega por nosotros. Que Dios me los bendiga. Bye bye.